Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ver cómo el Papa, que es uno de los elementos esenciales en el avance de la absolutamente malvada e inicua agenda globalista. Esto a los que no conozcan la historia de la Iglesia Católica les llamará la atención. A los que la conocemos no nos sorprende lo más mínimo. Bueno, pues hemos dedicado a hablar de cómo con el respaldo del Papa ha habido distintas reuniones, una de ellas en España, bastante relevante, de gente de todo tipo de confesiones religiosas. El peso mayor, hay que decirlo, lo ha tenido la Iglesia Católica y los musulmanes. Luego había algún budista por ahí, algún bahá'í, etcétera, pero fundamentalmente la Iglesia Católica y los musulmanes, apoyando todo el embuste del calentamiento global. De la misma manera que en su momento apoyaron el embuste de las vacunas y que apoyan otro tipo de embustes, pero eso sí, siempre en la línea de la agenda globalista. Piénsense los padres que el año que viene, que hay una Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, vayan a mandar allá a sus hijos, porque lo que les van a enseñar no va a ser la moral católica, que personalmente a quien a ustedes se dirige le puede gustar más o menos, pero se supone que es lo lógico, que tiene que apoyar una Jornada Mundial de la Juventud. No, ya han dicho que la base de lo que van a aprender los jóvenes en Lisboa es ni más ni menos que la Agenda 2030. Si es que esto no puede estar más claro, si es que va a calzón quitado desde hace muchísimo tiempo y no se puede negar la realidad. Luego cada uno que haga lo que quiera, a fin de cuentas los hijos son suyos y ya sabrá la responsabilidad moral que tiene con ellos. Pero desde luego, si van a la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica a Lisboa el año que viene, que sepan que los van a adoctrinar en la agenda globalista. Luego lloriqueos, no. Luego llantos, luego yo no sabía, luego quién iba a pensar del Papa, no. Hay que mirar las cosas de frente, ver lo que hay y sobre eso decidir. Y dejémonos de tonterías. Esa es la realidad. Bueno, y entramos en nuestro boletín que, como ustedes saben, siempre lo empezamos por España. Y empezamos con esta noticia clarísima que indica que el delito de sedición sale del Código Penal. Esto es algo que no tiene más vuelta de hoja. Había enmiendas del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Juntos por Cataluña o Junts per Catalunya y de la CUP, pero al final aquí sale adelante una reforma del Código Penal que saca de ese Código Penal el delito de sedición. Es decir, el próximo golpe que haya en Cataluña, que no esperen ustedes que tarde mucho, porque ya les mostramos en un editorial no hace muchos días cómo Soros está proporcionando a los nacionalistas catalanes un instrumento electoral para que den el golpe, el próximo golpe no se va a castigar, ni siquiera quitándoles el postre de dulce el fin de semana. No se va a castigar. Y con esto todos estamos tan contentos. Claro, las razones que se han dado han sido terribles, como cuando han dicho que es un delito que no se puede erradicar como el de la violación, con lo cual sería para decir, bueno, pues erradiquemos el Ministerio de Igualdad y por lo menos nos ahorramos el dinero que nos gastamos en el Ministerio de Igualdad en algo que sea útil. Pero esta es la situación. No hace falta que les digamos que efectivamente, por ejemplo, las asociaciones de jueces han dicho que esto era un disparate, que ya en su momento el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal han dicho que es un disparate y que incluso la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha llegado a decir que los argumentos del gobierno no son jurídicos. Claro que no lo son. Son argumentos políticos. El gobierno va tomando medidas, como la ley del solo sí es sí, en beneficio de cuestiones políticas. Que eso luego a los ciudadanos les viene como una pedrada en el ojo, al gobierno socialcomunista le importa un verdadero pimiento. Ellos lo que intentan es seguir avanzando. Y ahora les vamos a contar otra cosa que es maravillosa, pero esto va a venir después de esta primera noticia que vamos a examinar con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Sigue adelante el proceso para que el delito de sedición desaparezca del Código Penal. El Pleno del Congreso ha rechazado las 5 enmiendas de totalidad con texto alternativo registradas por el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Juntos por Cataluña y la CUP a la proposición de ley del Partido Socialista y Podemos que pone fin al delito de sedición por el que fueron condenados precisamente los políticos independentistas. De este modo, la reforma exprés del Código Penal para sustituir el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados da un paso más en el camino a su aprobación. En su enmienda, el Partido Popular proponía un texto alternativo en el que no solo se mantiene el delito de sedición, sino que se castiga con hasta 5 años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum. Vox, por su parte, proponía penas de hasta 20 años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación. El Partido Ciudadanos, por su parte, quiere que no corra los plazos de prescripción para este tipo de delitos. Y como se imaginarán, tanto la CUP como Juntos por el Sí piden directamente la supresión del delito de sedición y que no se sustituya por otro tipo de delito. El gobierno socialcomunista ha querido cambiar el Código Penal mediante una reforma exprés, no solamente para no escuchar al resto de los diputados del arco parlamentario, sino también para que no se estudie la cuestión a fondo y con calma. No quieren, como sería lo justo, recabar los informes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal al respecto. Algo que sería lo mínimo que debería hacer, máxime cuando eliminar el delito de sedición deja sin defensas a la Constitución española frente a los ataques que pueda recibir de cualquier grupo contrario al ordenamiento constitucional, como apuntan muchos juristas. Desde distintas asociaciones de jueces han criticado esta reforma. Es el caso del portavoz de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria, quien ha llegado a afirmar que los argumentos esgrimidos por el gobierno para cambiar el Código Penal son argumentos políticos, pero no son argumentos jurídicos.
Bueno, y les dejábamos al final de la otra noticia diciendo que efectivamente pues se da la circunstancia de que no solamente es la ley del solo sí es sí que favorece a los violadores, lo cual es terrible, no solamente es que desaparece el delito de sedición, con lo cual tanto los nacionalistas catalanes como los nacionalistas vascos deben de estar aplaudiendo con las orejas. En cualquier momento pueden decidir que van adelante, hay algún muerto, verán ustedes cómo interviene alguien, Cataluña o las Vascongadas se convierten en una nación artificial e independiente, como Ucrania, sin ir más lejos, y a ver quién consigue que eso dé marcha atrás. Si es que hay alguien que quiera que dé marcha atrás, porque no da la sensación de que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular fueran a dar un solo paso en la dirección de que no se produjera la fragmentación de España. Alguno dirá, bueno, el Partido Socialista, por supuesto, pero el Partido Popular. El Partido Popular tuvo un gobierno de traidores encabezado por Mariano Rajoy, en el cual el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, perpetró varios delitos desde el momento en que, tal como él confesó ante el Tribunal Supremo, financió el coste del golpe en Cataluña. Montoro no solo es un traidor, es que además es un personaje que ha actuado malversando caudales públicos. Y el Partido Popular no será creíble hasta el día en que Montoro ingrese en prisión. Y hasta que Montoro no ingrese en prisión, el Partido Popular no es creíble. Da la sensación de que no solamente son un atajo de corruptos, embusteros e hipócritas, sino que además consideran a los españoles idiotas. Y hombre, ya, hasta ahí no. De manera que esa es la situación. Pero dentro de esta corriente que ahora mismo impulsa el Partido Socialista, de que no hay delito de sedición, de que los violadores salen antes a la calle, etc., va a venir el hecho de que los delitos de malversación se van a castigar mucho menos. Y uno dirá, pero bueno, pero ¿y por qué los delitos de malversación se van a castigar menos? Pues miren ustedes, les vamos a dar dos razones. Les podríamos dar, créannos, decenas, pero les vamos a dar dos. Una, hay un señor que se llama Griñán, que fue presidente socialista de la Junta de Andalucía, que está condenado, entre otras cosas, por malversación, cuya entrada en prisión ya ha sido dictada y no se ha producido todavía porque están esperando un indulto. Pero si el gobierno rebajara la pena por malversación, Griñán no entraría en prisión. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, ahora les vamos a decir otra que se conoce menos. En la Audiencia Nacional se está ventilando un proceso contra Iberdrola, una de las grandes oligarquías, una de las castas favorecidas en España, y cuatro de sus directivos. Y este proceso es por malversar, en concreto por inflar el precio de la luz. Esta gente tendría que acabar en prisión. No va a acabar en prisión. Y sentimos mucho decir que no creemos equivocarnos. ¿Por qué? Pues porque la Audiencia Nacional ya ha fijado el proceso para octubre del 23. Se dice pronto, Octubre del 23. Que no te creas que la cosa no tiene delito. Lo hemos fijado para dentro prácticamente de un año. Cuando este juicio se celebre, si efectivamente la hipótesis con la que trabajamos, la de la reducción de pena por malversación, efectivamente se ha producido con el gobierno de Sánchez, ni Iberdrola ni sus cuatro directivos van a ser juzgados o, en caso de ser juzgados, se van a encontrar con un tratamiento del tribunal blandito como el requesón. De modo que saquen ustedes conclusiones. En España no se legisla, y vamos a decir nunca se ha legislado, en bien de la inmensa mayoría de la población. Ocasionalmente se han dictado normas que de rebote podían beneficiar a la población, pero porque de paso también beneficiaban a distintas oligarquías y a distintas castas privilegiadas. Y esto, en los últimos tiempos, sobre todo desde Zapatero, Rajoy y Sánchez para acá, ya es lo que en Hispanoamérica llamarían un despelote. Es decir, es legislar de la manera más descarada en favor de los nuestros. Y no solo en el sentido de que obtengan beneficios con determinados cambios legales que a lo mejor le cae algo a los ciudadanos y queda disimulado. No. En el sentido de que se evita que esos personajes lo pasen mal con la ley. Cambiamos la ley y todos están contentos. Es verdaderamente impresionante, impresionante.
El pasado mes de junio, Anticorrupción presentaba un escrito de acusación contra Iberdrola y contra cuatro de sus directivos por inflar el precio de la luz entre los meses de noviembre y diciembre del año 2013. Esto provocó un perjuicio a los consumidores que superó los 107 millones de euros y a la compañía le originó unos beneficios de más de 21 millones de euros. El pasado mes de julio, el titular del juzgado de instrucción número 2, Ismael Moreno, imputaba a la compañía eléctrica y a los directivos. Imponía a Iberdrola Generación una fianza por un importe de más de 192 millones de euros. De ellos, cerca de 85 millones eran destinados a garantizar el pago de las multas y el resto para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven. Por su parte, la Fiscalía solicita la pena de 2 años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica. Y pide también una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. El Ministerio Público pide que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de cerca de 84.900.000 euros, lo que supone el cuádruple del beneficio obtenido con el abuso. También pide el decomiso de las ganancias obtenidas. Lo que acabamos de conocer es que la vista oral comenzará el 17 de octubre del próximo año.
Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos encontramos con que la ONU solicita a sus miembros más de 1.700 millones de euros para ayudar a los inmigrantes ilegales venezolanos que están en países de Hispanoamérica. Esto, en fin, es de esas cosas que hace la ONU, que luego no sabes dónde va el dinero y que no sabes si va a llegar algo a los inmigrantes ilegales de Venezuela. Pero aquí hay muchas responsabilidades, es decir, si en Venezuela existiera una situación económica medio aceptable, hombre, pues habría refugiados políticos de Venezuela, seguramente no más de unos pocos centenares, en el resto del mundo. La mayor parte huye de Venezuela no porque haya una amenaza a la libertad, sino porque lo que hay es una amenaza al hecho de que puedas llenarte el estómago tres veces al día, por ejemplo, o al menos dos. Y como además desde Estados Unidos se ha apoyado que los ilegales puedan entrar como entraban en su día los cubanos, etcétera, etcétera, pues se ha terminado creando una situación absolutamente intolerable. Decidan ustedes qué van a hacer con Venezuela. Porque la dictadura venezolana la está sosteniendo en primer lugar Estados Unidos, porque es el primer socio comercial de Venezuela. Y lo que no puede ser es que esté, por un lado, manteniendo una dictadura y, por otro lado, pues manteniendo una situación en la cual casi casi se hace la vista gorda con los ilegales venezolanos, que, por supuesto, entran masivamente, que en algún país hermano como Colombia pues fueron recibidos con brazos abiertos hasta que se produjo una quiebra del mercado de trabajo y, sobre todo, una quiebra de la seguridad en las calles, que ha hecho que en Colombia lo estén pasando mal y no vean ya también a los ilegales venezolanos. Aquí no es una cuestión de que los distintos países den dinero para que vaya a ciertas ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. No es esa la historia. Aquí la cuestión es ver qué hace la comunidad internacional con el régimen de Venezuela. Y si efectivamente finalmente lo acepta y no lo estrangula, porque claro, al régimen de Venezuela tiene que estrangularlo todo el mundo, pero no la Chevron, porque la Chevron gana mucho dinero con el régimen de Venezuela. Y entonces la historia está en si los van a dejar vivir o no los van a dejar vivir. Si no los van a dejar vivir, caerá el régimen de Maduro. Pero como quieren dejarlos vivir para seguir saqueando Venezuela y al mismo tiempo hacer que al régimen le vaya muy mal, porque de esa manera desacreditan al régimen, pues estamos en la situación en la que estamos. Y entonces esta cuenta no tendrían que pagarla a los países de Hispanoamérica, que no tienen ninguna culpa de esto. Esta cuenta habría que sacar un listado de los principales socios comerciales de Venezuela, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza. Qué casualidad que casi todos están en otro continente, no están en el continente americano. Y que esta gente que con sus acciones mantiene a Maduro en el poder pague esta cuenta. Pero encima de que reciben a esos inmigrantes ilegales, encima de que eso influye muy negativamente en su mercado de trabajo y en la seguridad pública, que encima les hagan pagar eso, hombre, hombre, no tiene la menor justificación. Esa es la realidad.
Cerca de 6 millones de los 7 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años se encuentran en 17 países de América Latina y el Caribe. La ONU estima que se necesitan unos 1.720 millones de dólares para atenderlos, porque dice que carecen de un alojamiento digno, porque no pueden costearse tres comidas al día o no pueden trabajar. Añaden que es necesario para integrar en estos países a estas personas que denominan migrantes o refugiados. El representante especial de las dos agencias de la ONU, que son la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, La persona designada para esta crisis, Eduardo Stein, ha afirmado lo siguiente para defender este desembolso por parte de los socios. Sin esta integración, salpicada en ocasiones de xenofobia y discriminación, y sin garantías de acceso a servicios básicos, muchos venezolanos optan por seguir rutas peligrosas hacia otros países, cruzando las altas montañas entre Bolivia y Chile o el tapón del Darién, una zona selvática en la frontera entre Colombia y Panamá. Y añadía también lo siguiente: los esfuerzos de regularización de muchos países de América Latina y el Caribe han sido un gesto crucial de solidaridad para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, pero el aumento del coste de vida, la falta de empleo y los bajos salarios han hecho difícil para muchas personas refugiadas y migrantes reconstruir sus vidas en sus comunidades de acogida.
Bueno, y en Argentina, un juez federal que tiene el nombre tan corriente y moliente de Alfredo López ha decidido ordenar la suspensión cautelar de la vacuna del coronavirus en bebés, en niños y en adolescentes. Es decir, en todos los que vayan en ese arco de edad que va de los 6 meses hasta los 16 años. Y uno diría, ¿y esto por qué? Bueno, pues agárrense a la silla, porque el Papa Francisco decía que la vacunación era un acto de amor. ¿A qué o a quién? Es algo para verlo. Pero el juez, que por cierto es compatriota del Papa Francisco, lo que dice es que sinceramente no hay información sobre los efectos adversos de la vacuna, y como no hay una información sobre los efectos adversos de la vacuna, cualquier persona decente, no vestida de blanco y viviendo en el Vaticano, decente, sabe de sobra que no se puede vacunar a bebés, a niños y adolescentes. Bueno, pero es que lo han hecho, sí, lo han hecho en todas partes. Y en todas partes han organizado confinamientos criminales. Y en algunos sitios como el Canadá y Alemania, la policía daba unos palos que te encendía el pelo lumbre si te manifestabas contra el confinamiento. Y ahora ese cínico criminal que es presidente del Canadá sale diciendo que apoya a los chinos que se manifiestan contra el confinamiento del coronavirus. Esto es la Pompadour dando lecciones de cómo conservar la virginidad hasta el matrimonio. Yo a veces no sé si Trudeau es un imbécil integral o es un criminal absoluto. A lo mejor es las dos cosas a la vez, no son incompatibles entre sí. Pero que un personaje como Trudeau te salga diciendo que van a respaldar a los chinos que protestan contra el confinamiento, cuando él hizo cargar salvajemente a la policía de su país contra aquellos que se manifestaban contra el confinamiento, es uno de los ejemplos de hipocresía, de cinismo, más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Uno ve a Trudeau y a mí ya me dan ganas de vomitar. Y esto, por supuesto, pasa en el resto de los países. Todos están absolutamente felices por lo que pasa en China, que se levantan contra la tiranía del confinamiento, la misma tiranía del confinamiento que ellos hicieron mucho más violenta y más totalitaria en países europeos y en países de América del Norte. Hace falta desvergüenza, hipocresía y encanallamiento. Y, por supuesto, al final un juez decide, al cabo de los años, que no sabemos nada de lo que pasa y que, por lo tanto, se suspende la vacunación. Si la vacunación en algún momento la suspendiera un juez de China, veríamos la historia del juez de China hasta en dibujos animados de la Disney. A este juez van a intentar que no se entere nadie de lo que pasa, de que no se enteren de que en Argentina judicialmente se ha ordenado no seguir con la vacunación de aquellas personas entre los 6 meses y los 16 años, y por supuesto seguirán oyendo más a otro argentino que de la manera como mínimo más irresponsable, pero seguramente más criminal, instó a la gente a meterse un veneno en el cuerpo, diciendo que meterse el veneno era un acto de amor. Suponemos que de amor al totalitarismo, de amor a la estupidez, de amor al ovejunismo, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero claro, que estuviera a favor de la libertad esa institución, que es una de las más liberticidas de la historia, también es que es verdad que pedirle peras al Olmo.
En Argentina, el juez federal Alfredo López ha ordenado la suspensión cautelar de la vacunación contra el COVID en bebés, niños y adolescentes. El juez ha tomado esta decisión porque dice falta información sobre los efectos adversos que la vacuna puede tener en ellos. En Argentina se aprobó esta vacunación para los bebés a partir de los 6 meses hasta los adolescentes de 16 años. Una decisión similar fue tomada también en Uruguay, donde el magistrado a cargo del juzgado federal número 4 de Mar del Plata también paralizó la vacunación para niños de entre 6 meses y 16 años. En el mes de julio citó a miembros de la presidencia del Ministerio de Salud y de la farmacéutica Pfizer para interrogarlos. Hay que decir que estos jueces respondieron a demandas interpuestas por abogados presentadas por padres que se manifestaron frente al tribunal con pancartas en las que ponían cosas como estas: los niños no se pinchan con experimentos. Luis Lacalle, ¿vas a dejar que maten a nuestros hijos inoculándolos? Volviendo a la noticia, la paralización cautelar de la vacunación en Argentina, les leemos la explicación que da el juez. Sin que implique prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, se decreta la medida cautelar hasta se verifique por parte del Ministerio de Salud de la Nación la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su distribución en nuestro país. No se cuenta con la información completa de los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, ni con datos de las etapas efectivamente transcurridas. Y como el contexto de emergencia ha modificado los procedimientos a tales fines. Pues por eso toma el juez, decía, esta medida cautelar. En este sentido, la decisión judicial busca asegurar que se notifique a los padres o tutores al momento de la inoculación sobre cuáles son las contraindicaciones de estos productos, los posibles efectos adversos, el derecho de indemnización que tienen en caso de muerte o incapacidad total o parcial a causa de la vacunación, algo que no se hace. Y como saben, los acuerdos firmados ocultos entre los gobiernos y las farmacéuticas liberan a estas y a estos de cualquier responsabilidad, ni a los gobiernos ni a las farmacéuticas. Eso pasa en todo el mundo. Don César Vidal les mostró aquí en un editorial el caso de un país en concreto de Latinoamérica. Además, este juez dice, los padres que libremente insistan en inocular a sus hijos solo podrán hacerlo en caso de donde les vacunen. La sanidad, allí donde les vacunen, pues les notifiquen debidamente las contraindicaciones, los posibles efectos adversos y el derecho de indemnización que tienen en caso de muerte o incapacidad total o parcial a causa de la inoculación. El fallo también toma en consideración que estas vacunas se encuentran aún en etapa experimental. Y para que se hagan una idea, ¿dónde tiene puesto los intereses los gobiernos? En este caso el argentino, la ministra de la cartera de salud, Carla Bizzotti, adelantó que van a apelar la medida. Que poco les importan los niños. Les volvemos a recordar a los padres que escuchan este programa algo que ya les contamos en su día. A finales del mes de octubre del año 2021, alrededor de 16.000 científicos y médicos firmaron una declaración en la que insistían en que los niños no debían de ser inyectados con vacunas del COVID-19. En esta declaración, los expertos señalaban que los niños menores de 18 años se enfrentan a riesgos clínicos insignificantes con el virus del COVID. Sin embargo, al inyectarse las vacunas contra el COVID, los niños se verán sometidos a graves efectos adversos, que pueden incluir daños físicos permanentes en el corazón, el sistema inmunitario, el cerebro y el sistema reproductor. Incluso el doctor Robert Malone, pionero en la tecnología del ARN mensajero, firmante de la declaración, gran opositor de la inoculación en niños, en una entrevista afirmaba lo siguiente: la desafortunada verdad es que tendremos que hacer morir a muchos niños antes de que la gente despierte. Por favor, despierten.
Bueno, y resulta que finalmente ha aparecido Joe Biden diciendo que es posible un diálogo con Rusia para que se acabe la guerra de Ucrania. Esto que venimos diciéndolo hace tiempo, pues evidentemente no nos sorprende. Es verdad que Biden ha dicho que, claro, por supuesto, eso pasa porque Putin salga de Ucrania, lo cual no es decir mucho. Porque las repúblicas del Donbass ya no son Ucrania. Pero claro, es que ahora ya hemos cerrado el círculo para chuparle a Ucrania hasta la última gota de sangre. Y de paso hemos robado a los rusos centenares de miles de millones. Y claro, ya hemos cubierto objetivos. Ya que aquí se mantenga Zelensky relativamente secundario, siempre habrá otra marioneta sin escrúpulo moral alguno que esté dispuesta a poner Ucrania a los pies de los poderes multinacionales. Y como les mostramos ayer en el editorial, es que Ucrania ya está dividida, troceada, y solo queda comérsela hasta chupar los huesos. ¿Esto qué le ha costado a Ucrania? Esto le ha costado mucho, porque como Ucrania está en manos de oligarcas, que no hay nada más que ver que el hecho de que algunos de ellos sean judíos no ha impedido ni mucho menos que utilicen unidades nazis. Esto ya les dice mucho del grado de envilecimiento y encanallamiento moral al que lleva descendiendo la clase dirigente de Ucrania hace mucho tiempo. Claro, los muertos ya son difíciles de recuperar. Ursula von der Leyen hace apenas unas horas decía que había 100.000 oficiales ucranianos muertos. Suponemos que por oficiales quería decir soldados, clase de tropa, no oficiales. Claro, si hay 100.000 soldados ucranianos muertos, lo que son unas cifras pavorosas, eso significa que Ucrania ha tenido que tener entre 500 y 600.000 bajas. No ha podido tener 100.000 muertos y no haber tenido entre 4 y 5 veces más heridos, que es lo normal. Un número muy alto de ellos serán mutilados de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la bromita de que poderes internacionales puedan despedazar Ucrania, como cada vez van emergiendo más documentos que no lo muestran, le va a costar a los ucranianos pues una cifra de gente mutilada, muerta, herida, bueno, si estamos hablando de heridos y muertos, entre 500 y 600.000. Es un tributo salvaje. Es un tributo salvaje. Si estamos hablando de muertos, no menos de 100.000, que confiesa Ursula von der Leyen. Y si estamos hablando de mutilados y muertos, pues a lo mejor nos colocamos con facilidad en más del cuarto de millón. Esto aplicando la relación que habitualmente hay entre muertos y heridos en combate, que suele ser la habitual. Esto Ucrania se lo debe a la gente que dice que los defiende. Por supuesto, en el caso de Zelensky, sigue lanzando a la gente al matadero. Y lo que pasa es que se da cuenta de que ya lanzar al matadero ya no le quedan muchos. Y los mercenarios extranjeros están muriendo por miles. Polonia ha reconocido que por lo menos ha perdido 1.500 soldados en la guerra de Ucrania. Si dan esas cifras, a saber cuáles son las verdaderas. Pero esto significa que miles de mercenarios extranjeros han caído combatiendo al régimen ucraniano. Pero ya el régimen ucraniano está vendido. Ya antes de que comenzara la intervención, se habían producido una serie de reuniones de las que hablamos ayer, que consistían en ver cómo se dividía Ucrania. Ucrania ha sido siempre un desastre, porque de entrada nunca ha sido una nación históricamente, es una entidad artificial y tiene partes que se consideran más rusos que los habitantes de Moscú y partes que se consideran más cercanos a los polacos, y luego están los nacionalistas ucranianos, a quienes la OTAN ha decidido utilizar como la raza de señores, el Herrenvolk, que controla Ucrania. Y claro, las consecuencias han sido nefastas. Polonia hace apenas unas horas ha dicho que está considerando ocupar alguna parte de Ucrania para resarcirse del coste de su intervención en Ucrania. Esto no puede estar más claro, no será que no llevemos avisándolo mucho tiempo. Y en cualquiera de los casos, Ucrania, que siempre fue artificial, sin embargo, cuando se independizó, mantuvo muchas leyes del periodo soviético, del que tanto reniegan y contra el que tanto escupen, y las mantuvo porque eran leyes sociales muy positivas. El país desgraciadamente era pobre porque la gestión es muy corrupta, pero por ejemplo las leyes laborales eran leyes que defendían a los trabajadores. Y, por ejemplo, la tierra de Ucrania no se podía vender a empresas extranjeras. Las iban a explotar los ucranianos en un régimen de arrendamiento por muchos años. Si vendían eso, tenía que ser a otros ucranianos. En fin, lo que eran las normas iniciales de Ucrania pretendían que aquello funcionara. Luego entró la OTAN y ha llegado lo que ha llegado. ¿Y ahora qué sucede? Pues que ya hemos cumplido objetivos. La industria europea la hemos hundido y se está viniendo en masa a Estados Unidos y en algunos otros casos a China. Europa deja de ser un competidor. En el caso de algún país como Holanda, que era el segundo país en exportación agrícola del mundo, solo Estados Unidos estaba por delante, deja de ser un competidor. El gobierno va a cerrar miles y miles y miles de granjas antes de que acabe el año. Holanda va a pasar de ser la segunda potencia agrícola del mundo a cero pelotero en agricultura. Es para pensar. ¿Y quién va a sustituir a Holanda? Las compañías extranjeras que ya han entrado a saco en Ucrania. Pero que además han exigido acabar con todas las leyes de protección de los trabajadores, que se pueda en un momento determinado vender todo lo que tiene titularidad pública en Ucrania, por ejemplo, la energía atómica, que ahora controla Ucrania, ya no la va a controlar, va a pasar a manos de compañías extranjeras. Y una vez que se acabe la guerra formalmente, las compañías extranjeras, que se supone que quieren el desarrollo de Ucrania, van a hacer pagar a Ucrania los gastos. Por supuesto, pues estos 500, 600 mil muertos y heridos en el campo de batalla lo llevan claro. Porque si Zelensky no está atendiendo a los propios refugiados ucranianos, como tuvimos ocasión de ver esta semana en una magnífica entrevista con la doctora Perdomo, imagínense ustedes lo que le importan los heridos, los mutilados y las familias de los muertos. Y, por supuesto, en el caso de Biden, pues la idea es bastante clara, que sí, que va a salir, que efectivamente pues lo que sucede es que aquí va a haber un diálogo, etcétera, pero cuando los rusos salgan, los rusos no van a salir. Y, de hecho, a las pocas horas quien ha aparecido es Peskov, que es el portavoz del Kremlin, para decir que en absoluto, y que además ellos intentaron, y esto es verdad, que hubiera una garantía de seguridad sin que sucediera esto. Y la administración Biden y la OTAN hicieron oídos sordos, lo cual es innegable totalmente. Pero aquí, al final, para aquellos que piensen que esto es la lucha entre la pequeña y débil Ucrania y el oso sanguinario ruso, esos no se han enterado de nada. Aquí de lo que se trataba era de crear una situación que quitara competidores a empresas multinacionales americanas, hundiendo Europa y provocando una huida de capitales desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, y al mismo tiempo repartirse Ucrania entre distintas compañías multinacionales. Si alguien piensa que BlackRock, con el apoyo de Zelensky, va a Ucrania a desarrollar Ucrania, bueno, se acerca la Navidad y no les vamos a decir quiénes son los Reyes Magos porque les podemos dar un disgusto. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y peor para el que no la quiera ver, porque el problema es que esa triste realidad que sufre Ucrania, no crean ustedes, a pesar de que no hay una guerra, gracias a Dios, pero no crean ustedes que es mejor para los agricultores holandeses. ¿Cómo se les ocurrió a los agricultores holandeses colocarse en el segundo lugar de exportación agrícola? Un país así pequeñito. Y llegar a eso. Pues ya saben lo que les pasa a los pobres. Que su gobierno, no caracterizado precisamente por el patriotismo, les ha dicho que les compra las fincas y que son lentejas. O lo tomas o lo dejas. Pero la finca la vamos a cerrar. Suponemos que en beneficio de Holanda, claro está, que le debe de venir de maravilla dejar de ser el segundo exportador de productos agrícolas y convertirse en un don nadie en el terreno de los productos agrícolas internacionales. mientras Ucrania la están tomando las multinacionales, obligando a cambios legislativos para que se dé la circunstancia de que al final se la repartan entre varios grupos multinacionales. Y luego hay gente que a la hora de ver los acontecimientos, uno no sabe si es que son muy ciegos, si es que son muy tontos, si es que son muy ignorantes o es que están vendidos hasta las trancas, porque los hechos son innegables.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que, aunque por el momento no tiene planes para ello, tampoco descarta hablar con Vladimir Putin, siempre y cuando el presidente ruso dé muestras de querer poner fin a la guerra en Ucrania. Rusia tiene que abandonar Ucrania, decía Joe Biden. Esa hipotética conversación, puntualizó, se desarrollaría en consultas con los aliados de la OTAN. El inquilino de la Casa Blanca se pronunciaba así en una rueda de prensa con el presidente francés, quien se encuentra en Washington en visita de Estado. Ambos han defendido la posición occidental en la guerra de Ucrania y recordaban que mantendrán un apoyo inquebrantable durante el tiempo que sea necesario. El presidente de Francia decía que es una cuestión de principios y añadía que si se deja de respetar la soberanía nacional o integridad territorial de los países, consagrada en la Carta Fundacional de la ONU, peligra la estabilidad global. Mientras que Biden decía que es impensable que Rusia pueda llegar en algún momento a vencer a Ucrania. Ante las declaraciones de Joe Biden y su hipotética intención de negociar una paz con el presidente ruso, con sus condiciones, claro, hoy ha respondido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no habrá conversación si Joe Biden sigue vinculando el diálogo a una retirada rusa de Ucrania. No obstante, el portavoz del Kremlin ha afirmado que Putin está dispuesto generalmente a dialogar y ha insistido en que, por supuesto, la forma más preferible de lograr los intereses de Rusia es mediante medios diplomáticos y pacíficos. Añadía que el hecho de que Estados Unidos no reconozca los nuevos territorios que forman parte de Rusia complica el debate. También Dmitry Peskov recordaba en su declaración que fue el presidente de Rusia quien intentó negociar sobre la garantía de seguridad con Estados Unidos y con la OTAN y que esa iniciativa no fue recibida con reciprocidad.
Bueno, y seguramente algunos de ustedes, los que por lo menos tengan mi edad, verían en su día una serie de películas, de las que sobre todo la primera fue impresionante, que se llamaban Robocop. Robocop sería, traducido al español, hubiera sido Robopoli, pero yo me imagino que a alguno no le debió de sonar bien y se quedó en Robocop. Y era un policía que quedaba con el cuerpo destrozado en acto de servicio y entonces le ponían piezas y le convertían en Robocop. Y era algo impresionante porque además cuando desenfundaba la pistola la tenía puesta en el muslo y cuando iba a volver a enfundar la pistola se le abría el muslo, que era de metal, todo hay que decirlo, y movía la pistola como un pistolero del lejano oeste y ahí metía la pistola. Y entonces es una película, yo la he vuelto a ver recientemente y ha envejecido de una manera total, pero hay que reconocer que en su día, cuando se estrenó, nos quedamos pasmados con la película de Robocop y hasta nos vimos las continuaciones que no nos parecían tan buenas, pero bueno, para pasar un rato, una tarde de sábado, no estaban mal del todo. Bueno, pues que sepan ustedes que el Ayuntamiento de San Francisco ha autorizado a la policía para que utilicen Robocops, que son robots que se controlan a distancia y que pueden matar a las personas en situaciones de emergencia. Es decir, si aquí de pronto aparece un terrorista suicida, un atracador desesperado, un asesino dispuesto a llevarse por delante a quien sea, bueno, pues le mandan al Robocop y entonces se supone que esto en un momento determinado va a tener una cierta efectividad. Tengan ustedes en cuenta, y esto es bastante importante, que estos Robocops, por llamarlo de alguna manera, ya se compraron en primer lugar en el año 2010. Es decir, en el año 2010 empezaron a comprarse, se continuaron comprando algunos años más, pero no se han utilizado ni una vez. ¿Qué estará temiendo la policía de San Francisco para estar dispuesta a utilizar a robots? Que luego seguramente no serán responsables de nada, Bueno, claro, si de pronto el robot en un momento determinado empieza a disparar y se lleva por delante a X personas, una de ellas es un negro, por ejemplo, pues no le van a acusar de racismo al robot si el robot no tiene raza. Es más, el robot hasta puede ser de color negro. ¿Qué está pensando la policía de San Francisco para que unos instrumentos de matar que se compraron hace más de una década los vayan a utilizar ahora? ¿Qué se esperan en San Francisco? Sería interesante saberlo, porque San Francisco es una ciudad muy bonita, pero como el estado de California, sobre todo lo que es el sur de California, pésimamente gobernada por el Partido Demócrata, y como vengan hambrunas y como afecten a los agricultores, que por cierto el Partido Demócrata está decidido a machacarlos, evidentemente la situación se puede poner, pero vamos, de color hormiga. Pues nada, soltamos a los Robocop. Y luego a pedirle responsabilidades al maestro armero.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, los concejales del Ayuntamiento de San Francisco han autorizado a la policía de la ciudad a usar robots controlados a distancia que pueden matar a personas en situaciones de emergencia. Piden que se usen en situaciones, dicen, extremadamente raras contra sospechosos violentos como atacantes en tiroteos, terroristas, suicidas. Serían utilizados, dicen, para prevenir pérdidas de vidas inocentes. San Francisco permitirá que la policía despliegue estos robots. Según los agentes policiales, son capaces de abordar detenciones criminales, incidentes críticos, circunstancias apremiantes, ejecutar una orden judicial para evaluaciones de dispositivos sospechosos y más cosas. La policía de San Francisco actualmente tiene una docena de robots terrestres en funcionamiento que se utilizan para evaluar bombas o proporcionar visión en situaciones de poca visibilidad. Fueron adquiridos entre el año 2010 y 2017 y ni una sola vez se han utilizado para lanzar un artefacto explosivo, explica la policía de San Francisco.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Que descanses este fin de semana, que ya nos queda menos para las vacaciones.
Muchas gracias a ti, César, y también a nuestros queridos oyentes de La Voz. Muy buen fin de semana.
Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos. Nos va a contar don Lorenzo Ramírez lo que vamos a tener este fin de semana en el Gran Reseteo. Luego vendrá Gustavo Vidal y nos va a decir qué va a pasar en el Buscando el Caos de este fin de semana. Y después tenemos una entrevista que sinceramente les recomendamos que no se la pierdan. Porque es una entrevista donde se habla de arte, donde se habla de libertad, donde se habla de cómo hay gente que baja la cabeza para no tener problemas con el poder, donde se habla de la gente que mantiene la cabeza levantada y, claro, te puedes llevar de vez en cuando más de un guantazo. Gran entrevista, ya lo verán ustedes. No se la pierdan, que regresamos enseguida.